Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje La crianza en las manos de Dios, por el pastor Héctor Salcedo.
He titulado mi mensaje La crianza en las manos de Dios. Es importante que hablemos nuevamente de crianza y quisiera leer algo antes de empezar. Algo que escribí: criar no es fácil. Sin embargo, la dificultad de la crianza no radica en lo complicados que son los hijos, sino en la pobre condición espiritual de los padres. Pensemos, ¿qué tan complicado le resultaría a Cristo criar un hijo? Él sabría qué decir y hacer en todo momento. Sus palabras siempre serían las adecuadas, sus actitudes pertinentes. Sería sensible, justo y coherente, capaz de generar en el hijo la más leal de las obediencias. Aunque obviamente el pecado de los hijos podría desviarlos, como lo hizo con Adán, sus desvíos no serían atribuibles a una mala crianza de Cristo. A Jesús le resultaría fácil criar, porque de manera natural emanaría de él todo aquello que edifica y que nutre, tal como lo necesitan los corazones de los que están bajo su cuidado. En este sentido, entonces, mientras más me acerco a la imagen de Jesús, mejor padre soy. La paternidad es un asunto espiritual. Esa es la razón por la que la Biblia tiene pocos versículos con instrucciones específicas sobre la crianza. La realidad es que si los padres se someten al gobierno de la palabra en todos los aspectos de sus vidas, no habría que decirles mucho acerca de cómo criar los hijos, pues sería algo que brotaría de ellos de manera natural. Podríamos afirmar entonces que todo lo que hace un hombre santo lo hace buen padre. Y con esa reflexión, yo quiero dejar dicho que al final la buena crianza emana de una persona que se somete al gobierno de la palabra en su vida. Yo no puedo darle forma a mis hijos si la palabra no me ha dado forma a mí. Pero si yo, por el contrario, he sido moldeado por la palabra, yo también podré dar forma a aquellos que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Entonces, dicho esto, yo quisiera entonces que hagamos uso de uno de los pocos versículos, como dije, que tiene la Biblia, de crianza específicamente. El que considero el más completo, que es Efesios 6:4, nos dice lo siguiente: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En el mensaje de hoy nosotros vamos a llegar a la palabra críenlos. Se los digo desde ahora para que no piensen que me voy a quedar a medio camino. Y ahí está resumida la labor de la crianza en padres cristianos. De hecho, si ponemos atención a ese pasaje, tiene, yo diría, los componentes, los ingredientes ideales para que se produzca una crianza cristiana. Y comencemos por el principio, como debemos. Lo primero que Pablo hace es que se dirige a los padres y les dice: y ustedes, padres. Él viene hablando a lo largo de su carta, y específicamente en el capítulo 5, Pablo ha hablado a los matrimonios. En el 5:22 le habla a las esposas que se sometan a sus maridos como al Señor. En el capítulo 5:25 le dice a los esposos que amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y es en ese contexto de un matrimonio que está funcionando que luego en el capítulo 6, versículo 1, le dice a los hijos: hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Y le hace una promesa y le dice: para que tengas larga vida y demás, es el primer mandamiento con promesa. Y luego en el 6:4, entonces dice: y ustedes, padres. O sea que él está dando instrucciones a todos los miembros de la familia. Y a ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Esta primera palabra, padres, esta convocatoria que Pablo hace a los padres a criar, es una convocatoria a que estén presentes. Y el primer componente precisamente de la crianza cristiana es la presencia abundante, transformadora de los padres en la vida de sus hijos. La presencia, el estar ahí. Para todos nosotros es evidente que a menos que no pasemos tiempo significativo con nuestros hijos, nosotros no podremos ser una influencia importante en sus vidas. Eso yo creo que es algo obvio. Lo que influencia a una persona es lo que tiene presencia significativa en la vida de esa persona. Muchas veces los amigos tienen más influencia en la vida de nuestros hijos que nosotros mismos, o que precisamente muchas veces nuestros hijos pasan más tiempo con sus amigos que con nosotros como padres. La crianza entonces convoca, requiere, demanda de los padres una presencia significativa, importante en la vida de sus hijos. Tiempo invertido en sus hijos. Cada familia debe acomodar su vida de tal manera que dedique a sus hijos tanto tiempo como pueda. Esa es la idea. Y sabemos que esto implica sacrificios. Algunos ante esta demanda de tiempo han dicho, no, yo prefiero concentrarme en darle a mis hijos calidad de tiempo, no tanto cantidad. Y en primera instancia la expresión resulta atractiva. Pero en cuanto al tiempo de los hijos, calidad implica cantidad. Nuestros hijos necesitan mucho tiempo bueno. Necesitan las dos cosas. Ciertamente, si le doy mucho tiempo y no es bueno, no sirve. Si le doy buen tiempo, pero es poco, no sirve. Es mucho tiempo bueno. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pensemos de la manera siguiente. La crianza es un proceso en el que se aprovecha cada oportunidad que presenta la vida para hacer lo que se requiere hacer. Si yo estoy presente en la vida de mi hijo y pasa algo con mi hijo en el que él merece un aplauso por algo que hizo, yo tengo que estar ahí para darle ese aplauso, idealmente. Si mi hijo hace algo que requiere una confrontación, que requiere una reprensión, yo tengo que estar ahí para reprenderlo. Yo tengo que aprovechar esa oportunidad, esa ocasión que me presenta la vida para aplaudirlo o para confrontarlo. Si yo pospongo el aplauso o la reprensión para cuando yo puedo, en el momento que lo puedo hacer, no va a tener el mismo efecto. No va a producir la misma impresión en el hijo. Y esa es la primera razón por la que idealmente debo estar presente tanto como pueda para poder aprovechar la mayor cantidad de oportunidades que la vida me presenta. Pero no solamente eso, la cantidad también es importante por lo siguiente. Cuando yo tengo poco tiempo para dedicarlo a mis hijos, la crianza tiende a desbalancearse. Porque hay padres que, como tienen tan poco tiempo para compartir con sus hijos, quieren en ese poco tiempo pasarlo bien con sus hijos. No quieren reprenderlo, no quieren corregirlo, porque voy a concentrar entonces el poco tiempo que tengo en estar reprendiendo a mi hijo, estarlo corrigiendo. Él va a coger mala voluntad, me va a coger mala voluntad, ¿verdad? Pero hay otros que se van al otro extremo. Y dicen, no, como tengo tan poco tiempo con mi hijo, lo que tengo que hacer es corregirlo cada vez que estoy con él, porque no tengo tiempo para estar aplaudiéndolo, para estar reconociéndolo. Entonces, se desbalancea en una dirección u otra. El poco tiempo tiende a desbalancear, mientras que si tengo tiempo abundante, tendré ocasiones para celebrar, para corregir, cuando sea así el caso, cuando el caso lo amerite. Pero no solamente eso, entonces, hay una tercera razón por la que el mucho tiempo es necesario, y es que alguien decía que en las tempranas etapas de la vida, amor se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. La forma como un hijo pequeño, sobre todo, percibe el amor de su padre, el interés de su madre, es cuando ese papá y esa mamá tienen tiempo con su hijo. Cuando el papá y la mamá no están ahí, el hijo lo que percibe es no me quieren, generalmente. Entonces, la cantidad es tan importante como la calidad. Y sobre todo, como decía, en las tempranas etapas de la vida. Es durante esas primeras, yo diría los primeros 10, 12 años de la vida, cuando se forjan esos lazos afectivos, esos puentes de comunicación que luego sirven en las posteriores etapas del desarrollo de nuestros jóvenes para hablar con ellos. Si yo no estuve ahí para él, a los 12, a los 13, ya él no está ahí para mí. Y dicho sea de paso, entonces, ciertamente la presencia física es importante, necesitamos mucho tiempo del bueno, pero quiero hacer una salvedad de que mi presencia debe ser más que física, evidentemente. Es muy fácil yo estar en el mismo espacio con mi hijo, pero estar conectado a un celular. Claro, habrá momentos para todo, pero la idea es que la presencia tiene que ser más que física. Yo tengo que lograr, idealmente con mi hijo, una conexión emocional. Pero también vamos a necesitar no solamente una conexión emocional, vamos a estar ahí presentes para darle dirección moral. Ellos necesitan saber lo que está bien y lo que está mal. Hay imágenes, hay películas, hay series que tenemos que decir, no, eso no. ¿Y por qué, papi? Tenemos que explicarle. A veces nuestra dirección moral es preventiva. Advertimos un peligro y decimos, no pensamos que tú debas ir ahí. Por esta y esta razón. No pensamos que esta amistad te convenga por esta y esta razón. Necesitamos ejercer nuestra autoridad que Dios nos ha conferido. Dios nos ha delegado una autoridad sobre ellos y le ha dicho a ellos, obedezcan a sus padres. Y nosotros entonces tenemos que confiadamente, sin intimidarnos, ejercer nuestra autoridad. Entonces la dirección moral muchas veces es preventiva, advirtiendo los peligros, pero muchas veces es correctiva. Ya hicieron lo malo y tenemos entonces que reprenderlos, corregirlos, disciplinarlos de la manera que proceda en proporción a la falta. Mucho cuidado con eso, de desproporcionar la corrección. Entonces, además de la conexión emocional, necesitamos una dirección moral. Estar presentes moralmente en la vida de nuestros hijos. Pero además de eso, necesitamos estar presentes espiritualmente en la vida de nuestros hijos. Ellos deben recibir de nosotros instrucción espiritual. No es la iglesia, no somos aquí la iglesia los responsables de la formación espiritual de nuestros hijos. La iglesia contribuye, colabora, les ayuda, pero ustedes, padres, son los primarios responsables de que sus hijos conozcan al Señor. Entonces, la paternidad va a incluir, mi presencia va a incluir un intento de conectarme emocionalmente con ellos. Mi presencia debe incluir una dirección moral, preventiva o correctiva. Mi presencia también debe contribuir con nutrirlos espiritualmente. Entonces, dicho eso, algunos puntos de aplicación que yo quisiera en este primer punto de presencia abundante, significativa en la vida de nuestros hijos. ¿Estoy yo haciendo mi mejor esfuerzo para pasar el mayor tiempo posible con mis hijos? ¿Soy un padre o una madre física, emocional, moral y espiritualmente presente? El segundo componente, el segundo aspecto en una crianza cristiana, según este texto, entonces vamos a Efesios 6:4 de nuevo, es preparar el corazón o preparar el terreno del corazón de nuestros hijos. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y me voy a concentrar en esa expresión, después de padres, no provoquen a ira a sus hijos. Hijos irritados contra los padres están indispuestos hacia los padres. Y entonces la siembra que hagamos en ellos, de lo que querramos sembrar, no se asimila, no da fruto. Es como sembrar una semilla en un terreno malo, porque su ira y su resentimiento contra nosotros los indispone y rechazan la enseñanza nuestra. Cuando nosotros tenemos actitudes, formas y maneras de proceder con nuestros hijos que los incitan a la ira contra nosotros, es análogo a que un agricultor dañe el terreno en el que va a sembrar la semilla. El Evangelio entonces le ordena a los padres, porque está en imperativo, le ordena a los padres que tengan en cuenta cómo se sienten sus hijos. No provoquen a ira a sus hijos. Y ese mandato de no provocar a ira a los hijos, los padres podemos desobedecerlo de dos formas, o podemos mal aplicarlo, mejor dicho, de dos formas. Por un lado, hay padres intimidados con sus hijos. No quieren provocarlo a ira o a molestar a sus hijos en lo absoluto. Ojo, hay veces que nuestra labor de padres hará que nuestros hijos se molesten con nosotros. Y nosotros podemos estar haciendo las cosas bien y nuestros hijos airarse con nosotros. No es de eso que Pablo está hablando. No es que evitemos la molestia de nuestros hijos a cualquier precio. No es de eso que Pablo está hablando. Es a otro tipo de molestia. Es a una molestia producto de nuestros pecados contra ellos que los incitan de manera justa a molestarse contra nosotros. Pero hay padres que están intimidados con sus hijos. Eso le pasó en una ocasión al sumo sacerdote de Israel, llamado Elí, y su historia nos es relatada en Primera de Samuel, capítulo 2 en adelante, sobre todo lo que tiene que ver con sus hijos. Elí tenía dos hijos y eran dos bandidos. La palabra los describe como indignos que no conocían al Señor. Y ante su pecado, Elí, su padre, no los confrontó, no los reprendió, no los disciplinó. Pero en un momento dado, entonces, Dios confronta a Elí con esa falta como padre. Le dice, tú no has confrontado a tus hijos y tú has honrado a tus hijos más que a mí, le dice Dios. Y Dios trae un juicio contra la casa de Elí y sus dos hijos mueren y Elí muere cuando se entera de que sus hijos murieron. Literalmente, 1 Samuel 1:13 dice que el problema de Elí fue que no los reprendió. Tenía miedo posiblemente de corregir a sus hijos. Y esa es una forma en la que nosotros podemos mal aplicar la frase de no provocar a ira a nuestros hijos. Miren este comentario bíblico al respecto, que me pareció muy atinado en la manera como aborda este asunto. Dice, en algunos hogares el peligro se encuentra en el extremo opuesto al exceso de rigor. En estos hogares los niños son idolatrados. No solo su comodidad y bienestar, sino también sus sentimientos y caprichos se convierten en la ley de la casa. Es una crueldad tratar a nuestros hijos de tal manera que ellos sean ajenos a la dificultad y a la restricción, de modo que no sepan lo que significa la verdadera obediencia y no tengan reverencia por la edad, ni por los hábitos, ni por el dominio propio. Esta es la forma de engendrar monstruos del egoísmo, criaturas mimadas que serán inútiles y miserables en la vida adulta. Cuidado entonces si nosotros nos intimidamos de no decirles que no, de no reprender, de no corregir, de no restringir a nuestros hijos, y lo que hacemos es alimentar el monstruo egoísta que hay en nosotros por el pecado que habita en nosotros. De eso no es que Pablo habla. Dios nos pedirá cuentas, como se las pidió Elí. Pero por otro lado, hay padres intimidados y hay padres desobedientes a este mandato. Se supone que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, pero hay padres que sencillamente no les importa o les importa poco la forma como sus hijos se sienten con la crianza. Son padres que no admiten que sus pecados personales y desatinos como padres, con justa razón, irritan a sus hijos. Y hay muchas razones por las que un hijo puede justamente molestarse, irritarse, indisponerse contra sus padres. Y yo pude hacer una lista muy larga, pero yo quisiera mencionar cuatro categorías. En primer lugar, un hijo estaría justamente irritado contra su papá cuando su papá o su mamá se muestra indiferente. La indiferencia paterna irrita a los hijos. Cuando aparentemente lo que el hijo hace, no hace, lo que es, lo que siente, no le importa tanto al papá o a la mamá. Pero además de la indiferencia, también dentro de muchos hogares hay un trato injusto. Hay padres que son injustos. A veces la injusticia se manifiesta con una desproporción en la disciplina aplicada. Un hijo hizo algo que merece reprensión y la disciplina aplicada es desproporcionalmente grande con respecto a la falta cometida. El hijo se siente aplastado. Y entonces, cuando nosotros queremos que ellos nos obedezcan, no lo hacen, porque hemos sido injustos con ellos. Hemos sido desproporcionados en nuestra corrección. El favoritismo también es una injusticia en muchos hogares. Hay un hijo que es más bien portado y ese se lleva todos los honores. Y el otro es menos bien portado y este no se lleva ni un solo honor aunque lo merezca. El favoritismo genera también eso. Y en tercer lugar, yo quería mencionar este concepto de la impertinencia paterna. Miren cómo es que nacen nuestros hijos. Nuestros hijos nacen con pecado en su corazón. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Son seres pecadores. Ahora, además de la naturaleza pecadora que necesita ser reprendida y corregida, ellos además son inmaduros. Cuando un niño hace un ruido en un lugar que no debe, lo que amerita es que le enseñemos. Es una ignorancia, es una inmadurez que le está manifestando. Entonces, cuando yo corrijo una inmadurez como si fuera un pecado, eso es una impertinencia paternal. Y el niño se siente no entendido, no comprendido, y justamente se irrita contra nosotros. Pero no solamente eso, hablamos de la indiferencia, de la injusticia, también hay momentos de irracionalidad. El papá sencillamente o la mamá sencillamente son irracionales en sus instrucciones. Son iracundos, son impulsivos o arbitrarios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo lo dije. Pero tiene que haber una razón. La arbitrariedad genera rebelión. Pero hay también vidas de padres que son incoherentes. Cuando el papá dice, vayan a la iglesia, que eso es importante para los muchachos, pero él mismo no abraza el compromiso con la iglesia local como él se supone, como él quiere que sus hijos la abracen. Las incoherencias en la vida de los padres llaman a los hijos a la ira. Entonces, hermanos, como ya dije hace un momentito, todas estas cosas se van acumulando en el corazón de los hijos a lo largo de los años, y llega un punto donde sucede y ocurre una desconexión tal con mis hijos que ya yo les digo algo, les instruyo algo, les corrijo algo, y ellos, miren, les importa poco lo que yo pueda pensar. Y esa es una triste realidad, hermanos. Algunas preguntas y puntos de reflexión también, como en el primer punto de la presencia. Lo primero que debo decir es que no hay padres perfectos. Algunos tendremos incoherencias, cometeremos injusticias, seremos indiferentes en cierto grado. Algunos tendremos algunas proporciones de estas cosas que yo señalé. Pero la idea es que todos nos propongamos crecer como padres y mejorar la forma como nosotros nos relacionamos con nuestros hijos, de tal manera que ellos no tengan excusas para ellos someterse a nuestro liderazgo y a nuestra autoridad. Ojalá todos tuviéramos la actitud del salmista en el Salmo 139, cuando dijo, versículo 23, escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Derivado de ese versículo, yo me pregunto, ¿hay algo que corregir en tu dinámica familiar con miras a sacar la maleza del corazón de tus hijos? Revísate. ¿Habrá algo por lo que tengas que pedirle perdón a tus hijos? Ese es el segundo aspecto que yo quería notar. El primero es presencia, abundante, significativa en la vida de nuestros hijos. Número dos, preparar el terreno. Advertir que nuestras acciones pueden provocar ira e indisponer a nuestros hijos. Tengamos cuidado con eso. Pero hay un tercer componente, y este es el último. Devoción, le he llamado a este tercer componente o aspecto de la crianza cristiana. Efesios 6:4, lo leo de nuevo. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pablo ya nos ha dicho en no provocar a ira a nuestros hijos lo que se conoce como el mandato negativo de la crianza. Eso no lo hagas. Pero luego pasa al mandato positivo de la crianza. Si no, críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y la palabra críenlos está cargada de significado y de implicaciones para los padres. Cuando nosotros vemos esa palabra en el original, significa nutrir, proveer, suplir todo lo que el hijo necesite para su crecimiento y desarrollo como persona, para llevarlo a la madurez. Eso significa la palabra criarlo. Pablo da ese mandato a los padres de que no provoquen a ira a sus hijos, e inmediatamente dice, si no, críenlos. Esa palabra si no es un alto, es un fuerte contraste con lo anterior. Si tú tenías una crianza que provocaba la ira, un fuerte contraste es criarlo. Y esta palabra criarlo y ese contraste que hace, si no, háganlo de una manera totalmente diferente. Por el contrario, estimulen a sus hijos. Es básicamente lo que está diciendo. La labor de criar entonces debe ser hecha de una manera que invite a la obediencia. Y por eso yo he denominado ese aspecto de la crianza en este pasaje devoción. Porque la devoción implica un sentimiento profundo de respeto y admiración, inspirado por la dignidad de su hijo. Padres inspirados por la dignidad de este ser que ha sido puesto bajo mi cuidado. A eso me refiero con devoción. Todos coinciden que el mandato de Pablo de criar conlleva una dedicación, un esmero, una entrega. Muchos hijos agradecerían que lo trataran con el nivel de esmero que se tratan muchas mascotas hoy en día. Y quiero agregar una nota más, ya para concluir, sobre todo el rol del papá en el hogar. En cada ocasión que vemos a Dios hablándole a los padres de criar a sus hijos, vemos a Dios dándole instrucciones a papá y a mamá. Y es triste ver cómo muchos padres entienden que si proveen lo económico, ellos están cumpliendo. Yo he incluso en consejería hablado con mamás, con esposas, que hablando de la dinámica familiar dicen, no, él es un papá muy responsable, a nosotros nunca nos ha faltado nada. Y ella entiende que él es un papá responsable porque no le ha faltado nada, pero eso es lo mínimo que un papá debe dar. Pero no es ni siquiera lo más importante, ni lo más pesado y lo más significativo en la vida de los hijos. Lo emocional, lo espiritual, el liderazgo, la presencia, el apoyo moral y la aprobación de un papá es indispensable para el sano desarrollo de un hijo. Entonces yo quiero hacer un llamado a los padres a que pongamos atención en qué lugar estamos en cuanto a la crianza con nuestros hijos. No son las mamás las responsables de hablar con nuestros hijos, de corregir a nuestros hijos. Ellas son corresponsables junto con nosotros, pero no me puedo desconectar. No lo puedo obviar, no lo puedo ignorar. Tengo que estar presente también, así como lo está mamá. ¿Debería entonces pedirle perdón a mis hijos por mi desdén paterno, si noto que ha habido desdén paterno? Y esos son los tres componentes que yo quería traer a su consideración hoy. Presencia abundante, significativa, copiosa en la vida de los hijos. Preparar el corazón de nuestros hijos de tal manera que ellos nos irriten contra nosotros y no se indispongan a nuestro liderazgo y nuestra autoridad. Y número tres, la devoción al criarlos, la entrega de corazón a que esto es una labor digna de ser hecha, una labor noble de ser hecha. Quiera Dios conducirnos por ahí. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que la iglesia es un conjunto de familias. La sociedad es un conjunto de familias. Las familias son las células de la sociedad, o sea, son los componentes más pequeños de una sociedad. Pero la fortaleza familiar explica la fortaleza de una iglesia y la fortaleza de una sociedad. Quiera Dios comenzar por aquí, a cambiar nuestras familias, cambiando nosotros los padres en la manera como hacemos nuestra labor.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.